Estamos en comunicación telefónica con el doctor Gabriel Pelufo, desde el Hospital Internacional José Pena. Pelufo, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo. Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo va? Buen día.
Dos cuestiones que queríamos abordar sí o sí. En principio, la que nos haga un cuadro de situación de qué es lo que ustedes están viendo y el análisis que hacen a propósito de la situación de COVID-19 en Bahía Blanca en el Hospital Pena. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Hay un crecimiento? ¿No? ¿Cómo está funcionando?
Sí, en este momento lo que vemos es un aumento paulatino del número de casos, algún aumento en la servicio de emergencia en cuanto a la cantidad de consultas, y hemos tenido un aumento también de la cantidad de personal afectado por el COVID, que hasta hace pocas semanas casi era nulo y hoy tenemos prácticamente 20 personas involucradas. Así que bueno, estamos viendo que sí, que el avance de la cantidad de casos es inminente y bueno, estamos preocupados justamente por eso. No tenemos un nivel de ocupación que sea alarmante todavía, pero bueno, seguramente van a empezar a aumentar el mayor número de casos de gente involucrada en el contagio, de gente relativamente joven, por lo tanto esto también hace que por ahí el número de internados no sea tan alto por ahora. Pero bueno, obviamente que lo que sabemos y lo que aprendimos es que a mayor número de casos, mayor número de personas con factores de riesgo que pueden aparecer estadísticamente y que puedan necesitar reinternación.
Las cepas que se están manejando son las comunitarias, las que teníamos, digamos...
Sí, por ahora no se han discriminado cepas, que yo sepa, ni tampoco se han mandado a analizar... por lo menos que tenga yo conocimiento, sí. Ver si estamos frente a cepas distintas. Es decir, el comportamiento de la enfermedad hasta ahora ha sido el estándar. No hemos tenido, por lo menos en nuestro hospital, ningún caso específicamente distinto. Pero bueno, ya veremos. Seguramente en algún momento se analizarán las cepas.
Doctor, en todos lados, en los diferentes medios aquí en el país, lo que estamos escuchando ante esto que usted nos está corroborando es el personal médico ya viene de un año agotador en extremo. Tal vez no hubo posibilidad de tomarse las merecidísimas vacaciones durante el transcurso de este verano y estamos arrancando de nuevo. ¿Cómo está la situación aquí?
No, por supuesto hay una sensación de agobio, cansancio, estrés que es innegable y es lógica, digamos. Pero bueno, es lo que nos toca vivir y es lo que nos toca enfrentar y lamentablemente el personal de salud ha sido, personal de primera línea frente a esto y seguimos trabajando, es decir, no nos queda otra, digamos, ¿no? Es decir, es muy difícil esquivar esta situación o que esta situación nos pase por el costado. Lamentablemente aquellos que estamos dentro de un hospital tenemos responsabilidad de gestión, responsabilidad médica directa en el accionar frente a los pacientes, tenemos que hacernos cargo de lo que nos toca.
¿Cómo está el cronograma de vacunación en el Pena dentro del hospital, digamos, dentro del personal de salud?
No, nosotros en la provincia ya se ha vacunado un porcentaje altísimo de del personal de salud que accedió a la vacuna. Siempre hay un porcentaje que no quiere vacunarse, pero es un porcentaje entre el 20, 25, 30% de acuerdo a determinados lugares. Pero la mayor parte de la gente ha accedido a vacunarse y estamos cumpliendo con el cronograma de vacunación y de cumplimiento de... segundo componente y también recibimos primer componente, así que estamos terminando de vacunar con primera dosis aquellos que no lo han hecho o han decidido hacerlo después de haberse negado cumplido el total de la vacunación en aquellos que ya habían recibido la primera dosis.
Doctor, aquellos que se han vacunado son los que están en las áreas críticas y más expuestos, ¿o hay de todo un poco?
No, hay de todo. El personal de salud es todo el personal que trabaja en el hospital. No obstante, inicialmente se discriminó por sectores de gravedad o de contacto con pacientes COVID y se vacunaron los primeros, los sectores más expuestos, emergencia, laboratorio, limpieza, kinesiólogos, terapia intensiva, clínica médica. Es decir, esos fueron los sectores que primero se vacunaron y que ya están casi al 100%.
Ah, bien, bien. No me había expresado bien, tal vez consultando eso, ¿no? O sea, que tal vez si los que no se habían querido vacunar estaban en esas áreas críticas o no.
Sí, siempre alguno hay.
Pero son los menos.
Pero son los menos, menos. Los que están frente a la enfermedad, de cara a la enfermedad, en general toman conciencia y se vacunan.
Estamos dialogando con el doctor Gabriel Pelufo, allí uno de los directores del Hospital Pena. Pelufo, a propósito de esta segunda ola que ya estamos transitando, ustedes son un centro de donación de plasma de pacientes, y en ese sentido ahí estaba viendo que querían reforzar a propósito de esto de invitar a que sean que haya más personas que donen plasma. ¿Cómo está la situación hoy y cómo invitamos a las personas que hayan cursado esta enfermedad para que se acerquen a donar?
Aquellas personas que estén internadas, nosotros obviamente se les avisa y se les dice cuáles son los pasos a seguir, no obstante del cúmulo de gente que se contagia con COVID, las personas que se internan son un grupo muy pequeño, así que hay que avisarle al resto que aquellos que han sido positivos, que dentro de las 3 semanas posteriores al alta puedan comunicarse con el servicio de hemoterapia de nuestro hospital, que te paso un número,
sí,
que es 481-1510. 481-1510.
Perfecto.
Que se pueden comunicar de 8 a 15 y, bueno, preguntar por la donación de plasma y simplemente se les va a hacer un testeo de anticuerpos y si tienen anticuerpos suficientes podrán ser donantes de plasma de convaleciente, que tan útil no sé en este momento para la terapia o es una de las pocas terapias junto con el suero equino hiperinmune para aquellos pacientes que sufren la enfermedad, ¿no?
¿Cómo ustedes la han utilizado, digamos, en qué proporciones, si fue creciendo la cantidad de donantes, si en algún momento decayó y cómo fue la utilización que ustedes hacían y además cómo ustedes ven la respuesta de aquellas personas que fueron transfundidas con plasma?
Sí, en realidad se han variado las indicaciones del plasma. Inicialmente se hicieron estudios prospectivos y demás que, bueno, mostraron que la utilidad del plasma es fundamentalmente en etapas tempranas de la enfermedad y en pacientes que tienen una enfermedad leve moderada. Eso reduce en un porcentaje importante el paso a la terapia o la complicación, y eso está bien documentado. Por lo tanto, nos parece que es importante, y fundamentalmente en esta situación que estamos viendo ahora de la posibilidad de una segunda ola y obviamente del aumento masivo de los pacientes, así que sería importante tener claro que el plasma evita la progresión de la enfermedad y es una de las pocas herramientas que tenemos para el tratamiento efectivo, ¿no?
Bregamos porque haya mayor cantidad de personas. ¿Cuándo fue, si es que tiene ese dato o se acuerda, el pico de personas que fueron donantes de plasma?
Y en plena etapa de pico de pandemia, agosto, septiembre, octubre, que fue donde más la gente se acercó a donar y había toda una campaña bastante importante. Después esto se apaga en realidad cuando reducen los casos y la gente tiene una sensación de que se termina la pandemia, que lamentablemente no es así. Obviamente se reducen los casos, también se reducen los donantes. Es decir, es ondulante esto, ¿no? Pero creo que ahora vamos a, lamentablemente, que necesitar plasma y, bueno, que la gente se acerque posterior a cursar COVID sería importante para aquellos que potencialmente pueden tener gravedad.
Doctor, tenemos que recordar que salvo por el pinchacito de la aguja para poder sacar la sangre, no es un procedimiento invasivo, no nos perjudica en lo más mínimo y podemos continuar con nuestra actividad en el mismo día.
Sí, comparable con una transfusión de sangre, con una donación de sangre.
Doctor Pelufo, una última pregunta, por lo menos de mi parte, y tiene que ver con, habiendo pasado más de un año de esta pandemia, estando en este cuadro de situación en el que estamos ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que usted, como médico, como doctor, le daría a la población a propósito de coronavirus?
No, bueno, frente a la segunda ola, volvemos a hablar de la responsabilidad social, de la responsabilidad individual y colectiva, volver a repetir el uso de tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social, el utilizar el aire libre para reuniones, evitar reuniones multitudinarias, evitar todo aquello que sea superfluo y no tenga que ver con la actividad laboral, es importante para que la gente, digamos, trate de evitar el contagio. Es decir, lamentablemente lo que vemos es un relajamiento claro de las medidas de prevención, y lamentablemente eso va en desmedro de que la pandemia termine. Por lo tanto, esto lo hemos visto en todos los países. En todos los países ha habido segunda, inclusive tercera ola, y hemos visto que se han vuelto a cerrar las actividades y hemos visto que el porcentaje de fallecidos ha sido importante. Por lo tanto, me parece que nosotros tenemos que aprender de lo que vemos y llevar un mensaje que no sea de temor o de pánico, sino de responsabilidad, y entender que esto es lo que nos toca vivir y lamentablemente no lo vamos a solucionar negando la situación. Es decir, que lo vamos a solucionar o morigerar haciendo las cosas como las tenemos que hacer.